Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Temas, pero queremos enseñar la palabra de Dios tal y como está escrita, verso tras verso. Nos ayuda a entender la palabra de Dios de esa forma, nos ayuda a comprenderla mucho mejor. Si tiene su Biblia en el libro de Filipenses, vaya buscándolo allá. Filipenses 3, 18 al 20 dice de esta forma: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son los enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo entra en una lectura media extraña, comienza a hablar de gente que son un poco distinta a lo que él normalmente ha enseñado, y no voy a enseñar versículos 18 y 19, de hecho ya enseñé esos versículos, si no se recuerdan, durante la Semana Santa. Si quieren recibir esos mensajes, puede ir al internet, se llama Enemigos de la Cruz, parte 1 y 2, parte 1 y 2, Enemigos de la Cruz, puede buscarlo en internet y escucharlo completamente gratis. Enseñé el versículo 18 y 19 en Semana Santa. Pero luego Pablo entra aquí, si vamos al versículo 19, Pablo dice algo tan interesante. Él dice al final: solo piensan en lo terrenal. Es decir, su énfasis solamente está en lo que sucede acá. Y luego versículo 20, Pablo viene y comienza de repente y dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Pablo dice, hay un énfasis que ellos no hacen, que usted y yo debemos tener. Por ponerle por tema, hoy le estamos diciendo la importancia de lo eterno. La importancia de la eternidad. Ven, usted y yo tenemos que tener en mente la importancia de la eternidad. Usted y yo debemos tener en mente que no fuimos creados solamente para estar en una vida terrenal. Cuando usted le da su vida a Dios, inmediatamente tiene una conexión con lo eterno. La eternidad, el cielo, es parte de la esperanza del cristiano. De eso vamos a hablar más adelante, pero el énfasis es que Pablo dice, aquellos que son enemigos de la cruz tienen un énfasis terrenal. Es decir, todo lo que me preocupa a mí es lo que sucede en la tierra. Si yo me preocupo solamente de lo que está involucrado en este sistema de vida, estoy perdiendo lo que Dios quiere para mí. Dios es un ser mucho más allá de todo eso, cuando yo me enfoco solo en lo terrenal. Y déjeme decirle que lo terrenal es importante porque aquí vivimos. Necesitamos un techo sobre nuestra cabeza, comida para nuestros cuerpos, ropa que vestirnos. A veces nos enfermamos, necesitamos la sanidad, ir al doctor. Hay una realidad de la vida terrenal que tenemos que vivir. ¿Está conmigo? Yo no estoy diciendo que ignoremos eso. Pero Pablo está diciendo que ese no sea el énfasis de toda mi vida. Cuando el énfasis de mi vida es qué puedo hacer yo solamente en la tierra, sin un énfasis en lo eterno, estoy perdiendo lo que Dios me está tratando de decir. Y Pablo dice, cuando mi pensamiento es solo eso, no estoy dándole importancia a la eternidad. ¿Cómo cambiaría eso tu manera de prepararte? Si tú supieras que todo lo que hacemos en esta vida es algo que va a suceder en la vida que viene, ¿cómo cambiaría tu manera de vivir la vida? Piénsalo. Déjame ponerte un ejemplo. Si la eternidad, mucha gente ha descrito, personas, un artista describió la eternidad como una paloma mudando todo el planeta Tierra, granito a granito, de aquí a la luna. ¿Cuánto tiempo cree que le toma? Entonces, usted y yo hemos sido diseñados para la eternidad y no para ese tiempo. Ven, la mayoría de nuestros días está después de la tierra y no en la tierra. Y a veces cuando perdemos la importancia de la eternidad, nos enfocamos solamente en lo que Dios me da aquí, 50, 60, 80, 90 años de vida. Algunos dichosos en la vida viven más de 100. ¡Qué tremendo! Pero el énfasis de nuestra vida debe de estar en lo eterno, aunque vivamos acá. ¿Está conmigo? Importantísimo. Déjenme describir lo que la palabra de Dios dice. Eclesiastés 3:11, se lo voy a leer a usted. Dice en la versión moderna: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el tiempo, el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Mire, mi hermano, por más que usted quiera, usted y yo somos mente limitada que no vamos a entender lo que Dios está haciendo desde el principio hasta el fin. Pero Él ya lo conoce y Él ya lo sabe. Y cuando usted y yo perdemos el enfoque de lo que dice ahí, que Él sembró la eternidad en el corazón humano. Yo he hablado con personas cuando estaba en la universidad que ellos profesaban ser ateos, pero dentro de ellos sabían, ¿sabes qué? Cuando yo me muera no me quedo en esa caja. Hay algo en mi interior que me dice, hay algo más allá que solamente lo terrenal. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere decirnos a nosotros, que le pongamos importancia a nuestra vida fuera del énfasis terrenal. Porque entonces nuestra manera de pensar va a cambiar. Dios ya ha hecho, ya plantó eso en nuestro corazón. Dios desea que nosotros tengamos propósito en esa vida. Que hagamos una vida que valga la pena. Salmos 94 dice así, explicando para usted y para mí lo que significa esa grandeza de lo que Dios es. El salmista compara al ser humano y a Dios. Dice así, Salmos 94 dice así. Versículo 4 dice, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ¿cuándo? 1,000 años son como el día de ayer. ¿Quién aquí ha vivido 1,000 años? Tal vez usted se siente que ha vivido 1,000 años, pero no es así, ¿verdad? Y luego dice, como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Para Dios 1,000 años como que usted cerró los ojos y se despertó en la mañana. Bueno, ya pasaron 6, 7 horas, 8 horas. Algunos duermen hasta el mediodía, qué bendición. Pero ¿qué me está diciendo? Él me está diciendo, es como si nada para Dios. Inmediatamente se desvanece. Pero luego compara la condición del hombre. Ahí mismo, Salmo 90, versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, el salmista dice, hey, la gente fuerte vive 80 años. Con todo eso, su fortaleza es molestia y trabajo. Oye, que ese salmo me está diciendo la verdad. Él dice, con toda la energía que le ponemos, la vida es, pero echándole ganas y como quiera incomodidades. ¿Está conmigo? Porque pronto pasan y volamos. Mire, el salmista está comparando, dice, 1,000 años para Dios es como un día, pero usted y yo podemos vivir 80 años y como quiera es como que se fue. Como si nada. ¿Por qué? Porque la eternidad tiene mucho más importancia que lo terrenal. En el versículo 12 del Salmo 90 luego viene y me dice, enséñanos, hablándole a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista dice, Dios, enséñame a contar mis días en la tierra para que yo tenga cabeza y haga lo importante, que traiga sabiduría. No hay cosa más terrible que ver una gente mayor y todavía cometiendo errores de niñez. No quiero ofender a nadie mayor que yo, obviamente. No es mi deseo como pastor. Pero mi deseo como ser humano es no llegar a una persona 60, 70 años y todavía estarme lamentando todos los días. Yo quiero tener mis días con un corazón sabio. El salmista dice que yo entienda lo que vale la pena y traiga sabiduría a mi corazón. Porque al menos que usted y yo hagamos eso, vamos a vivir una vida desperdiciada. ¿Está conmigo? Por eso es importante pensar en lo eterno. Pensando en lo eterno. Tres cosas que yo quiero mencionarle hoy, perdón, cuatro cosas que quiero ver rapidito de cómo pensar en lo eterno. Número uno es prepárate para lo eterno. Es decir, tú tienes que prepararte para lo que sucede en la eternidad en ese tiempo. ¿Quiénes están viendo las Olimpiadas? Ah, pero el pastor es el único, entonces, bueno, vender mi televisión, soy menos santo que usted. Pero yo estoy viendo las Olimpiadas y disfrutándolo. Por si no sabía, México le está yendo súper bien en clavado. ¿No vieron esas? Los hombres y las mujeres ganaron en clavado, hombre, y todos los países latinos ahí representando. Excepto que a Honduras le ganaron ayer, qué cosita, ni modo, pero estamos bien todos, ¿ok? Pero ahí usted ve que las Olimpiadas, todos los países se juntan para competir, para traer sus mejores atletas que representen. Estaba viendo la historia de alguno de esos atletas, un clavadista americano de acá de Estados Unidos, Troy Dumais, que yo lo estoy viendo enclavado desde que yo era un muchachón. El hombre lleva 4 Olimpiadas, cada 4 años. Calcule, ese hombre ha intentado por última vez, después de tratar 4 Olimpiadas, por fin ganó una medalla de bronce. El hombre tenía, que ya va para 28 años de edad. Por fin. Ahora usted dice, bueno, insistió mucho. ¿Usted sabe lo que ese hombre tuvo que hacer para mantenerse en condición desde que tenía 16 años de edad y luego 20 y luego 24 y luego 28, manteniendo su cuerpo en forma, comiendo de la manera propia, practicando hasta que por fin obtener algo? ¿Qué estaba pensando él? Él estaba pensando, esa medalla vale la pena. Bien, pero cuando usted y yo estamos invirtiendo y pensando en lo eterno, hacemos lo importante para saber que la eternidad es mucho más importante que esa medalla. Si esos atletas entienden la inversión que ellos tienen que hacer simplemente para ganar un honor. Pablo lo describe de esta forma en el libro de Corintios, primera de Corintios. Los corintios ahí, en esa área, Grecia, Roma, ustedes deben, son familiarizados en Atenas, toda esa área, con los que son las Olimpiadas, se iniciaron en esas áreas. Así que los corintios eran gente muy famosa que entendían lo que era el atletismo y los juegos. Pablo, entendiendo eso, le explica a ellos de esta forma. Primera de Corintios, capítulo 9, Pablo le dice así a ellos. Primera de Corintios 9, 24 al 25, le dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pablo dice, le está explicando, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. ¿Cuántos iban el premio? En aquel entonces, uno solo. Dicen hoy día que el peor lugar para terminar en las Olimpiadas es ¿cuál lugar? El cuarto lugar. Porque usted estuvo tan cerca de ganar, pero no ganó nada. El primero gana, el segundo gana, el tercero gana una medalla, el cuarto, como si fuera el último. Pablo dice, ellos a la verdad corren, correr, y luego dice, ¿no sabéis que los que corren lo hacen de esa forma para ganar un premio? Y luego dice, correr de tal manera que lo que, que lo tengáis. Pablo está diciendo, usted no pasó 4 años de su vida entrenándose, comiendo, pero comida distinta para mantener su cuerpo en forma, corriendo todos los días, entrenándose, para luego decir, déjame echarle un chin de ganas a eso, aquí un poquito, ahí a correrle al pasito para no maltratarme, hombre. Esa gente, pero de todo un esfuerzo inmenso con tal de obtenerlo. Pablo está comparando esa carrera a nuestra vida cristiana. Pablo dice, usted está haciendo un esfuerzo, orando, viniendo a la iglesia, creyéndole a Dios con sus diezmos y ofrendas, haciendo un esfuerzo de vivir una vida digna de Dios. Pero usted no lo está haciendo para luego decir, si llego, llego. Y si no, bueno, lo intentamos, hombre. ¿Hay alguien así aquí? Porque vamos a comenzar una clase nueva, ¿verdad? Con ustedes. No, échele ganas. Pablo dice, corra de tal forma que lo que... que lo tengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todos se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo dice, esa gente que está en el estadio como atleta, se obtiene de todo. Se acuestan temprano, se levantan temprano, comen comida súper rigurosa para mantener su cuerpo en forma, le hacen exámenes de sangre, están haciendo de todo para ganar un premio y decir, yo gané una medalla. Pablo dice, el nuestro, mucho más importante, la eternidad. Cuando usted piensa en la eternidad, tiene que prepararse de esa forma. ¿Está conmigo? Por mencionarlo, Hebreos 11:13 dice que ahí es el gran capítulo de los héroes de la fe. Dice que esos héroes vieron desde lejos como saludando la esperanza. Imagínese, esa gente dieron su vida, le creyeron a Dios por cosas increíbles, caminaron por el Mar Rojo, creyeron a Dios por provisión. Sin embargo, el escritor de Hebreos dice, ellos lo hicieron creyendo desde lejos que venía el Mesías. Y usted y yo tenemos la esperanza de tener el Espíritu Santo en nosotros. Imagínese, si ellos lo hicieron solamente pensando algún día va a suceder, ¿qué más usted y yo que ya lo tenemos en nosotros? Amén. Que pensemos en lo eterno. Número dos, pon tu mente, primero prepárate para lo eterno. Número dos, pon tu mente en lo eterno. Tienes que cambiar tu manera de pensar para pensar en lo eterno. Usted y yo, escuche bien, usted y yo hemos sido entrenados para vivir y tener una mente terrenal. No es malo. Es lo que la sociedad, la vida nos ha enseñado. Pero Dios desea que usted y yo tenemos una mente para lo que, para lo eterno. Para lo eterno. Hubo un estudio que se hizo con unos animales, no recuerdo qué tipo, si eran conejos o monos, no recuerdo. Pero los tenían enjaulados y le tenían un collar eléctrico. Y cada vez que el animal quería salir, el collar eléctrico le daba un choque eléctrico al animal. Pobrecito, intentaba un día. Después de hacer eso mucho, el científico le quitó el collar eléctrico y abrió la puerta. Adivinen qué pasó. No salió. Porque ya estaba acostumbrado que aunque esa puerta sea abierta, si yo pongo un pie ahí, me va a venir me voy a electrocutar. ¿Está conmigo? Ellos fueron entrenados e institucionalizados. Es decir, su mente ya estaba condicionada a eso. Usted y yo somos de la misma forma. La condición nuestra dice, oye, cuando no hay en el banco es que no hay. Cuando no hay en nuestra cocina es que no hay. Y en el cielo dice, Dios dice, no hay necesidad. Si usted ora, si usted pide, Dios tiene la habilidad de hacer un milagro sobre su vida. Pero nuestra mente ya está condicionada. Y Dios desea que pensemos en lo eterno. Que digamos, Dios, tú puedes hacer algo mucho más allá de lo que yo estoy viendo con mis ojos. Que mi fe aumente en mi corazón. Yo tengo que vivirlo cada día en mi vida. Yo tengo que hacerlo cada día también. No es solamente usted, yo. Yo siempre le he dicho a usted, tal y como Pastor Jim nos dice, Dios me ha dado un don para poder predicar su palabra, pero yo no tengo un don para vivir su palabra más que usted. Usted y yo tenemos que poner el mismo esfuerzo para vivirla. ¿Entiende lo que le digo? Yo puedo explicarla porque Dios me dio esa gracia, pero para vivirla es el mismo esfuerzo que usted y yo hacen. El mismito. Entonces Dios desea que tengamos una mente en lo eterno. Una mente en lo eterno. Colosenses 3, 1 y 2 dice así. Ya que han sido resucitados en una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades ¿de dónde? Del cielo de donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Si le hemos dado nuestra vida a Dios, entonces enfoquémonos en Él. Enfoquemos nuestra mente en Dios. Versículo 2, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Lee ese versículo 2 conmigo, 1, 2 y 3. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo de enfocarnos en el cielo. De decir, Dios, allá está mi vida, allá está mi hogar, allá en lo eterno es que está lo que yo estoy haciendo en mi vida. No aquí. Aunque aquí tenemos que vivir, aquí tenemos que sostenernos, aquí tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida. ¿Está conmigo? Pero mi mente está allá, en lo que Dios va a traer a mi vida y a mi corazón. Pensando en lo eterno, punto número 3. Pensando en lo eterno, punto número 3. Invierte en lo eterno. Invierte en lo eterno. Usted y yo tenemos que saber cuál es la inversión que hacemos y dónde hacemos la inversión. Hay que saber invertir en lo eterno, invertir en lo que vale la pena, invertir en lo que realmente va a traer una bendición a nuestra vida. Si usted y yo no sabemos cómo hacer esa inversión, pues vamos a desperdiciar nuestra plata. Por eso mucha gente, escuche bien, hay gente que le paga a una persona de finanzas para que administre su dinero. Porque esa persona ya ha estudiado el mercado, sabe dónde invertir, cuándo no invertir, dónde hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque tiene mayor conocimiento que usted. Sabe ¿cuál es la mejor inversión? De la misma forma, espiritualmente, usted y yo tenemos que saber cuál es la mejor inversión. ¿Cómo hacemos una inversión? Mire cómo Jesús lo explica. Vaya aquí, me pone el próximo versículo. Dice así, no hagáis tesoros, ¿en dónde? En la tierra. Eso no significa que si usted tiene una cuenta de ahorro, que vaya y la cierre ahora. Bueno, el pastor leyó que no hagamos inversiones. No. Jesús está hablando de un énfasis distinto, no de no ser práctico. Él está diciendo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Y usted debe entender ese versículo. Usted y yo lo entendemos. Yo compré un suéter hace mucho. Oh, tenía un deseo porque son muy hermosos. Un suéter de cashmere hace unos años atrás. Lo encontré en especial, estaba bien precioso y lo agarré, ¿verdad? Pero se acabó el invierno, pues doblé la cuestión y lo guardé. ¿Qué pasó? Cuando lo fui a recoger el invierno que viene y lo abrí, 4 hoyos. La polilla y el orín, mi hermano, viene y se come el material, porque es un material. Imagínese usted, Jesús está diciendo, ese suéter estuvo preciosísimo, estuvo de un material hermoso, cashmere, bien suavecito, bien lindo, pero desde que lo guardé como no debía, pues se lo comieron los gusanitos. ¿Y a dónde fue mi inversión? A la nada. ¿Está conmigo? Eso es lo que Jesús está haciendo. Dice, no hagas así. Versículo 20, si no, haced tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo lo hacemos? En un momento lo explico. Haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ahí nadie se va a meter a quitarle lo que es suyo. Nadie va a quitar lo que le pertenece a usted porque la inversión está hecha en lo eterno. Cuando yo tenía como unos 14, 13 años de edad, Yo le he hecho la historia a ustedes. Yo tenía unos amigos que viajaban mucho y me trajeron en aquel entonces, cuando yo era un adolescente, los zapatos que estaban de moda eran unos Adidas que se llamaban Shell Tops, que era así para bailar electro, todo, ¿verdad? ¿Se recuerda? Entonces ahí estaba yo, oh, está bien. Pues mis amigos me compran unos zapaticos, oh, me lo traen, nuevecitos, blancos, preciosos estaban los zapatos. El primer día me lo pongo, estoy andando todo, ¿verdad? Muy bien. Llega la noche, mis hermanos, adivinen qué pasó. Se metió un ladrón a mi casa esa noche y se robó los zapatos. No le estoy mintiendo. Así sucedió. Se lo puede preguntar a mi mamá cuando venga. Así sucedió. El hombre se llevó 5 pesos y mis zapatos. ¿Por qué tenía que llevarse mis zapatos? Nosotros hacemos una inversión y pensamos, bueno, eso es para larga. Oh, mire, este carro nos va a durar. Esta casa es hasta que nos muramos. Pero luego no funciona así. Porque la inversión terrenal no tiene seguridad. Jesús dice, la inversión celestial sí tiene seguridad. Y es importante eso, que pongamos nuestra inversión en eso. Versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Donde usted pone su plata, está poniendo su énfasis, su mente, su pensamiento, su corazón. Déjeme decirle que no hay cosa, hay cosas que yo pienso mucho, pero usted es igual que yo como ser humano. Usted siempre está pensando en dinero. ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo viene el próximo día de pago? Si es el primero, el 15, el día 30. Esa es la vida humana. Usted no está cometiendo un pecado por hacerlo, ¿ok? Pero lo que Dios está diciendo es, salgamos del ciclo donde todo nuestro énfasis es eso. Y hagamos una inversión en el cielo. Porque cuando yo hago eso, estoy poniendo mi corazón detrás de eso. Mi esposa y yo, de hecho, hacemos, no por decirlo, usted no tiene que hacerlo, pero aparte de nuestro diezmo, también damos a varios misioneros, aparte. Y la razón por la que lo hacemos, número uno, porque Dios nos habló que lo hagamos, pero número dos, porque mantiene nuestro corazón sabiendo que Dios también puede ayudar a otra gente, que esa inversión es en lo eterno. Es una inversión en lo eterno. A mí no me sobra la plata, pero yo no quiero que la plata dirija mi vida. No deseo eso. Yo no deseo despertarme y pensar, bueno, si no tengo, si no hago. Ese no es el énfasis. El énfasis es lo que Dios puede hacer con lo que ya Él puso en mis manos. ¿Está conmigo? Y es importantísimo. ¿Cómo hacemos esa inversión? ¿Cómo hacemos la inversión en lo eterno? Jesús, hablando, haciendo acerca de los fines de tiempo, dice, cuando estuvo hablando con algunos, le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús viene y le dice, porque cuando yo tuve sed, no me diste de beber. Porque cuando yo estuve en la cárcel, no me visitaste. Porque cuando yo estuve hambre, no me diste de comer. Cuando estuve desnudo, no me vestiste. Y ellos dijeron, pero ¿cuándo te vimos desnudo o eso? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Cuando a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Si dejaste de hacerlo, a mí lo has hecho. Y luego le dice a los otros, a los que entraron al cielo, le dice, cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando tuve comida, cuando tuve hambre, me diste comida. Cuando estuve en la cárcel, me visitaste. Y dice la historia, en la palabra de Dios, que ellos respondieron, pero ¿cuándo hicimos eso? Y Jesús le dijo, es decir, ellos eran tan inocentes de corazón y entendían la inversión celestial que dijeron, ni supimos que lo hicimos. Jesús le dijo, pero cuando lo hiciste a un pequeñito, hiciste una inversión en lo eterno. Y esa es la importancia, mis hermanos. La importancia no es que fulano lo vea o que alguien lo sepa. La importancia es que usted está diciendo, yo estoy haciendo una inversión en lo eterno. Cuando doy agua, cuando doy una comida, cuando ayudo a alguien, cuando voy fuera de lo que me conviene a mí con tal de que otra persona avance, estoy haciendo una inversión en lo eterno. Ahí mismo Mateo 6:33, un versículo muy famoso, termina Jesús su narración con eso diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas, ¿qué cosas? La que usted está pensando. Si usted se enfoca primero en la inversión eterna, en el reino de Dios, todo lo demás simplemente Dios pondrá en sus manos. Hasta ahora hemos visto 3 cosas de enfocarnos en lo eterno. ¿Está listo? Número 1 es prepárate para lo eterno. Número 2 es ten un pensamiento, tu mente en lo eterno. Número 3 es invierte en lo eterno, lo que vale la pena. Número 4 y último por hoy es lo eterno inicia ahora. Diga eso conmigo, lo eterno inicia. Mire, mi hermano, ahora es que inicia. Ahora es que inicia. Muchas veces vemos a esa gente en la competencia olímpicas, ¿verdad? Y lo vemos ahí. Pero ellos no arrancaron ahí. No dijeron, oye, no dijeron la Olimpiada en 2 semanas. Pues déjame levantarme en la mañana a correr, ¿verdad? Olvídate de eso. A la Olimpiada no iban a llegar. ¿Arrancaron cuándo? Años y años anteriores. Si usted quiere una inversión en lo eterno, hoy es que vale la pena. No mañana, no después, no después que usted muera. Bueno, cuando yo muera voy a hacer X o tal inversión. Nada de eso. La inversión inicia ahora, en este momento. Ahí es que inicia la inversión que usted y yo debemos hacer. Si no, no vale la pena. ¿Cuál es nuestra visión en lo eterno? Hay una historia que tal vez yo le he mencionado a usted, pero muy conocida. Si yo le menciono este nombre, ¿en qué piensa usted? Ponga atención. Si yo le menciono este nombre, ¿en qué piensa usted? Alfred Nobel. ¿El qué? ¿El premio? Premio Nobel. Sin embargo, yo estaba leyendo la historia de ese señor, muy interesante. Usted sabe que Alfred Nobel, o el hombre que inventó Alfredo Nobel, el primero era un científico, ingeniero civil, y fue quien inventó la dinamita. Cuando él inventó la dinamita, el propósito de la dinamita era simplemente ayudarlo a él a destruir las piedras para él poder hacer sus construcciones. Pero una vez, una mañana, él se despierta y ve en el periódico que él se murió en el obituario. Estaba su nombre. Se ha fallecido Alfred Nobel, y el inventor de la dinamita que ha llevado. Y escribieron muchísimas cosas horribles de su vida. Dijeron: la dinamita ha sido la peor invención de este siglo, porque la gente lo utiliza para la guerra, está destruyendo a muchas personas. Luego él llamó al periódico y le dijo: ¿sabes qué? Yo no me morí, el que se murió fue mi hermano, ¿verdad? Pero él vio algo muy interesante. Él dijo, él pudo ver algo que usted y yo muchas veces no tenemos. Él vio cómo la gente lo iba a recordar luego que él muriera. Él tuvo una ventana a su futuro. Y desde ese día puso un dinero aparte para crear lo que usted y yo hoy conocemos como el premio Nobel. Él dijo, yo quiero dar premio a personas que hagan invenciones que mejoren la humanidad. Y cambió el fin de su vida. Cuando él murió, usted y yo no recordamos que ese hombre inventó la dinamita, sino recordamos que él inventó un premio para premiar a aquellos que hagan buenas invenciones. Solamente porque él pudo ver lo que había en su eternidad. Y usted y yo tenemos la misma habilidad, el mismo tiempo de cambiar lo que nosotros podemos hacer. ¿Está conmigo? Pero comienza ahora. Mateo 25:13 lo dice de esta forma, para que usted sepa, antes de leer ese versículo, lo que está sucediendo aquí es que Cristo está dando una parábola, que es una parábola, una historia espiritual, de las 10 vírgenes. Esa es la historia. Dice que habían 10 vírgenes que estaban esperando por el novio que iba a venir a casarse, ¿verdad? A llevársela en casamiento. Pero ellas tenían unas lamparitas de aceite para iluminar. Usted se recuerda de eso tal vez en sus tiempos, en sus pueblos. Si es muy joven, se recuerda, pero estaba la lamparita de aceite. Usted le subía la mechita, ¿verdad? La prendía y ahí se iluminaba todo. ¡Qué bien! De la misma forma ellos tenían su lamparita. Y dice que esa noche, cuando era tiempo de descansar, algunas vieron que se le acababa el aceite y 5 de ellas tenían extra, por si acaso. Pero 5 de ellas no tenían. Se echaron a dormir, se despiertan porque oyó el anuncio de que venía el novio, hablando acerca de Jesucristo. Y cuando venía, dice que las 5 sabias tenían aceite suficiente para mantener su lámpara encendida. Pero las 5 que no hicieron la inversión, no tenían. Y no pudieron entrar. El novio llegó y dijo, ¿sabes qué? Aquellas que tienen sus lámparas encendidas, pasen. Aquellas que no tienen sus lámparas, no pudieron entrar. Y esa es la palabra que dice Mateo. Mateo 25:13 dice, así que estén listos. ¿Que estén cómo? Listo, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Ven, cuando yo pienso solamente en lo terrenal, no sé lo que sucede en lo espiritual, en lo eterno. Y si solamente yo invierto acá sin tomar la condición de mi corazón, entonces estoy perdiendo mi inversión. Yo no he visto a nadie, escuche bien, llevarse ni su carro, ni su casa, ni sus trajes, ni sus cadenas, ni sus relojes a la caja. Y mucho menos a la eternidad. Así que estén listos. Efesios 5:15-16 dice así. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Iglesia, sepa algo. Si usted y yo no tenemos una mente en lo eterno, si usted y yo no pensamos en lo que Dios puede hacer y en lo que nuestra vida vale, simplemente nos vamos a enfocar en el día de hoy. Simplemente vamos a tener en mente lo que sucede hoy. Uy, ¿cómo comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué hacemos? La preocupación es el de hoy, el de hoy, el de hoy, sin saber la inversión de lo que Dios quiere para nuestra vida. No estoy diciendo que ignore lo de hoy. No estoy diciendo eso. De hecho, Pablo le habla muy fuerte a la iglesia de Tesalonicenses porque la gente dejó de trabajar porque Cristo venía. Pablo dice, no, el que no trabaja, que no coma. Lo que Pablo estaba diciendo es, mi mente no es enfocada en lo de hoy, sino en lo que yo puedo hacer por Dios, porque allá es donde yo voy a pasar el mayor tiempo de mis días. Y mientras yo esté viviendo acá, quiero vivir como sabio y no como insensato. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en esos días malos. Y los días son malos. Los días son difíciles, pero usted y yo podemos sacar buen provecho. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Invirtiendo en lo eterno, pensando en lo eterno, sabiendo y preparándome para lo eterno. Esas cosas van a traer una bendición, un enfoque a mi vida. Escuche bien, la eternidad es lo importante. La eternidad es el enfoque, porque nuestra vida está en lo celestial. Quiero leer un versículo una vez más del principio de Efesios capítulo 3, perdón, de Filipenses capítulo 3, si lo ponen acá. Quiero leer una vez más el versículo 19. Dice así, el fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20, luego dice así, mas nuestra ciudadanía, ¿está dónde? En los cielos. La próxima semana vamos a hablar de dónde viene nuestra ciudadanía. Si Dios le habló en ese día, denle un aplauso al Señor que se lo merece. Amén.
Qué bueno. Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.